Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En este podcast vamos a estar conversando con Marcela García y Carlos Bustos, ambos profesionales del Departamento de Gestión Habitacional de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este departamento está a cargo del subsidio habitacional para personas y familias de sectores medios que está normado por el Decreto Supremo número 1. Con ellos vamos a estar conversando respecto a cómo aplicar este subsidio habitacional y cómo leer correctamente el certificado de subsidio que entrega este programa habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Marcela, Carlos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio ministerial.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro.
Voy a partir con Carlos. Cuéntanos, el programa habitacional para familias de sectores medios que está normado por el Decreto Supremo número 1, ¿cómo lo explicamos en fácil?
Es un aporte del Estado para personas y familias que no tienen una casa propia, pero tienen capacidad de ahorro, lo que les permite comprar una vivienda que puede ser nueva, usada, en tres diferentes tramos de precio que van desde las 1.100 unidades de fomento hasta las 2.600 unidades de fomento, con ahorros mínimos que fluctúan desde las 30 hasta las 80 unidades de fomento respectivamente.
Perfecto. Si la persona, Carlos, o familia que resulta beneficiada recibe su certificado de subsidio, ¿para qué sirve este documento?
Es una acreditación oficial del Servio de la obtención de un subsidio estatal que permitirá comprar una casa o un departamento nuevo o usado.
Marcela, ¿qué información contiene este certificado de subsidio?
Bueno, como ya dijo Carlos, el certificado de subsidio es un documento físico, ¿verdad?, que permite aplicar el subsidio en la compra de una vivienda y contiene una serie de información. En primer lugar, señala el llamado y el tramo que la persona postulante resultó seleccionado. También se registra la individualización del beneficiario o beneficiaria, es decir, su nombre, su RUT y también los de su cónyuge. Más abajito existe una sección destinada a registrar antecedentes de su subsidio. Entre ellos, en qué región lo puede aplicar, que corresponde a la región que eligió al momento de la postulación, cuál es la vigencia del subsidio, el monto del ahorro que acreditó en la postulación y también el precio máximo de la vivienda que puede comprar con ese subsidio. Un tema muy interesante y práctico es que el certificado de subsidio también incluye información que en el fondo es un ejercicio de cuánto es el crédito hipotecario o el aporte adicional con el que se debe contar dependiendo del precio de la vivienda que se quiera adquirir. De esta forma existe un cuadro que incorpora distintos precios de vivienda, el monto de subsidio, el ahorro mínimo y el monto de crédito hipotecario que se requiere para cada uno de ellos. Por ejemplo, si la persona tiene un subsidio del tramo 2 y un ahorro de 100 UF y pretende comprar una vivienda de 1.600 UF, va a recibir un subsidio de 250 UF, por lo que deberá comprar con un crédito hipotecario de 1.250 UF. En cambio, si opta por comprar una vivienda de 1.200 unidades de fomento, el subsidio va a subir, en este caso, a 400 UF, por lo que el crédito hipotecario que requiere, a su vez, baja a 700 UF.
Es decir, en ese cuadrito se hace este ejercicio matemático, por así decirlo, donde la persona obtiene en concreto cuál sería el monto que le queda por cubrir para comprar el total de la vivienda.
Así es. Y la idea es que justamente esta información sirva de referencia y guía para tener claridad del precio de la vivienda que se puede comprar y además del financiamiento que las personas van a requerir para comprar esa vivienda. También es muy importante acá ir al banco para tener claridad si el beneficiario actualmente es sujeto de crédito y el monto de UF que el banco le va a otorgar. También es importante señalar que no en todos los casos se opera con crédito hipotecario, sino que también se puede cubrir esa diferencia con recursos públicos.
Carlos, ¿y cuánto tiempo dura este certificado? Si no se utiliza en ese periodo en que tenga duración, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también si lo pierdo, por ejemplo?
Generalmente tiene una duración de 21 meses desde su fecha de emisión. Cumplido este plazo, existe un periodo de 18 meses adicionales que se puede presentar a cobro el certificado de subsidio. Estos 18 meses son automáticos. Transcurrido este plazo de 39 meses, es posible solicitar al Servio un nuevo plazo de vigencia, pero el certificado nunca puede exceder de los 60 meses de vigencia, lo que equivale a 5 años. Caduca y pierde el beneficio, en este caso se sugiere renunciar para habilitar una próxima postulación. En este caso de pérdida, robo o hurto del certificado, se debe dar aviso a Servio, efectuar una publicación en el Diario Oficial y tras 30 días requerirá al Servio la emisión de un nuevo certificado de subsidio.
Perfecto, o sea, es relevante cuidar este certificado para no tener que hacer todo este trámite administrativo que toma 30 días aproximadamente, por lo menos 30 días en el Servio de la región pertinente.
Efectivamente, es un documento valorado, tiene un valor, por lo tanto, debe ser bien cuidado y nunca plastificado, eso que quede bien claro, porque en dicho documento también se tiene que expresar por el reverso ciertos antecedentes.
¿Ah? Es como una suerte de vale vista donde las personas endosan este documento al momento de terminar este proceso administrativo de compra.
Efectivamente.
Carlos, ¿cómo se efectúa el pago del subsidio? ¿Qué documentos debo presentar, por ejemplo, para aplicar mi subsidio de compra de una vivienda?
Los antecedentes a presentar ante el Servio para el pago del subsidio son certificado de subsidio habitacional debidamente firmado, por eso dijimos Perfecto. Que no tenía que estar plastificado, copia de la escritura de compraventa, inscripción en el conservador de bienes raíces, copia de inscripción de la prohibición de enajenar y celebrar acto o contrato. ¿Esto qué quiere decir? Vender o arrendar la vivienda durante el plazo de 5 años. También hay que tener presente que el permiso de edificación y el certificado de recepción municipal también tienen que ser adjuntos, tal como si la vivienda es nueva y no forma parte de un proyecto habitacional aprobado por Servio, se debe presentar planta de arquitectura de la vivienda con timbre de la Dirección de Obras Municipales, también conocida como DOM. ¿Okay? En caso de vivienda usada, es necesario presentar la tasación comercial y el informe técnico de habitabilidad y aceptabilidad de la vivienda si corresponde.
Marcela, si pudieras guiar a las personas o familia en la aplicación para la compra de vivienda, ¿qué le podríamos
decir? Bueno, hay que tener claro a quién le va a comprar esa vivienda. Si compra una vivienda o una inmobiliaria, por ejemplo, es importante conocer el desempeño y la forma de trabajo de esta inmobiliaria o constructora a la que le va a comprar la vivienda, ¿cierto? Es importante consultar si el precio de la vivienda incluye algún tipo de equipamiento al interior de la vivienda o del departamento, como los muebles de cocina, los closets, etc. Y además se encuentra acogido a la ley 21.442, que es la ley de copropiedad inmobiliaria. Es importante también consultar cuáles son los espacios que contempla. Si además también tiene estacionamiento, tiene bodega, y si este estacionamiento o bodega está incluido dentro del precio de la vivienda. Ahora, si se compra una vivienda usada, aquí hay que hacer una primera distinción. Es si la vivienda se compra con crédito hipotecario o sin crédito hipotecario. En el caso que se compre con crédito hipotecario, es decir, solicitando un préstamo en que la vivienda quede hipotecada, ¿verdad? Solicitando este préstamo al banco, la entidad financiera que otorga el crédito realiza todo lo que es estudio de la propiedad y además efectúa la escritura de compraventa. Por lo tanto, es un trámite bastante simple. El banco es el que se encarga.
Perfecto.
Ahora, si no hay crédito hipotecario, aquí nosotros recomendamos contratar asesoría de un profesional para el estudio de los títulos de la propiedad que se va a adquirir y también que efectúe la redacción de la escritura de compraventa. Hay que considerar también que existen gastos adicionales que se deben financiar. El pago de honorarios por tasación, los mismos estudios de títulos que estamos hablando recién, la redacción de la escritura, notaría, las inscripciones en el conservador de bienes raíces, etc. Por lo tanto, es importante contar con este ítem de gastos adicionales. Por otra parte, es importante también revisar que la vivienda, cuando estamos comprando una vivienda usada, que la vivienda no tenga deudas por concepto de agua, de luz, de extracción de basura, gastos comunes, contribuciones, etc. Y por último, también sugerimos que verificar que la vivienda no tenga arrendatario y si los tiene, revisar la fecha de término del contrato de arriendo de manera de asegurarse de la modificación del contrato y de la notificación al arrendatario.
Marcela, ¿qué debe tener en cuenta una persona o familia antes de aplicar su subsidio?
Bueno, el subsidio es una ayuda del Estado, ¿verdad?, para financiar la vivienda, pero hay un monto que se debe cubrir la diferencia con recursos propios o crédito hipotecario. O sea, eso es lo que hablamos recién y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, si el ahorro que tiene el postulante más el crédito hipotecario y el subsidio habitacional superan el precio de la vivienda, se va a reducir el monto de subsidio que entrega el Estado. Otro tema importante es que existe un subsidio de hasta 20 unidades de fomento para financiar obras de la vivienda que ayuden a superar las limitaciones que afectan a algún integrante del grupo familiar que presente alguna situación de discapacidad y que esté inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad. Importante acá es que este subsidio puede ser pagado hasta 2 años después de la fecha del pago del subsidio. Y además, este subsidio aumenta de 20 UF que dijimos recién a 80 unidades de fomento cuando se trata de casos de movilidad reducida. ¿Ah? Porque obviamente hay que considerar obras en la vivienda que permitan el desplazamiento en estas condiciones. Ahora, también existe un subsidio adicional de CCUF cuando la persona beneficiaria cuenta además con 24 meses de copago de renta correspondiente al subsidio de arriendo.
Que es otro programa habitacional, es decir, el programa de subsidio de arriendo se puede complementar, por así decirlo, con el subsidio para sectores medios.
Así es. Y la idea es que las personas postulen al subsidio de arriendo, ¿verdad? Y que el subsidio que reciben, que les permite ahorrar en el pago del arriendo, también les permita ahorrar ese dinero como ahorro previo para postular al DS1.
O sea, claro, hay un relato, por así decirlo, en el ahorro de las familias para llegar a esta compra de una vivienda que puede ser nueva usada, donde el Estado le dice, te apoyamos con el subsidio de arriendo, lo que tú ahorras en ese pago de arriendo, lo ideal es que tú lo deposites en tu cuenta de ahorro para la vivienda para poder postular al subsidio
y
para
obtener una solución definitiva.
O sea, hay un reconocimiento del Estado a estas personas
que pasan por
ambos subsidios.
Hay
perfecto.
Un reconocimiento. Otro tema importante es que el ahorro que se acredita en la postulación no se debe girar de la cuenta para la vivienda, quedar bloqueado, ¿verdad?, al momento de resultar seleccionado, pero además se debe mantener hasta la fecha en que se firme la escritura de compraventa.
Eso no quita que la persona pueda seguir ahorrando ahí mismo, ¿cierto?
Por supuesto, puede seguir ahorrando en esa cuenta o en otra.
Porque mientras más ahorro tenga, menos deuda tiene en el caso de que tenga que complementarlo con un crédito hipotecario.
Lo importante es que el ahorro que está bloqueado es el ahorro que ella acreditó al momento de la postulación. Otro tema que también es importante tener en cuenta al momento de aplicar el subsidio es que nuestros subsidios de S1 también pueden ser aplicados en la compra de una vivienda en lo que nosotros llamamos el Programa de Integración Social y Territorial, conocido como DS-19. Y de esta forma se obtienen montos adicionales de subsidio a los ya contemplados en el DS-1. Por lo tanto, es una opción, una alternativa que es bastante atractiva para los beneficiarios.
Pero en este programa solo encontramos viviendas nuevas.
Solo viviendas nuevas, y en este caso es importante que vayan consultando en nuestra web www.mimbo.cl la disponibilidad de viviendas, cuáles son las características, precios, etcétera, para optar a este subsidio del DS-19. Finalmente, también es importante señalar que para las personas que son beneficiarias del tramo 1, que pueden comprar una vivienda hasta 1.100 unidades de fomento, ellas van a contar con un aporte adicional de hasta 15 UF en caso de viviendas usadas y de 10 unidades de fomento si compran una vivienda nueva. ¿Para qué este subsidio habitacional? Es para todo esto que hablamos antes, que tiene un costo adicional, ¿verdad? El estudio de título, la escrituración, los pagos de notaría, la tasación de la vivienda, informes de aceptabilidad, inscripción del conservador de bienes raíces, etc.
¿Solo para el tramo 1?
Solo para el tramo 1 que aplique su subsidio, ¿verdad?, en la compra de una vivienda. Y también existe la posibilidad que las personas cambien su situación, ¿verdad? Las familias son dinámicas en el tiempo. Entonces, así como va cambiando los integrantes de la familia, también pueden ir cambiando la situación socioeconómica de la familia. Por ejemplo, si la persona del tramo 2, que le permite comprar una vivienda hasta 1.600 UF, puede acceder a comprar una vivienda del tramo 3, que les va a permitir comprar una vivienda de hasta 2.200 unidades. Para ello, debe solicitar una autorización a Servio, acreditando que cumple con el ahorro mínimo para el nuevo tramo, o sea, en este ejemplo, para el tramo 3, ¿verdad? Y que cuenta con una vivienda factible de adquirir en este precio señalado.
¿Todo esto lo debe hacer en el tiempo que tiene vigencia el certificado de subsidio?
Así, ¿cierto? Es, dentro de la vigencia del certificado.
Carlos, ¿qué consideraciones se debe tener al momento de comprar una vivienda?
El subsidio no se puede aplicar en la compra de una vivienda usada entre parientes por consanguinidad o afinidad que incluya el padre, los hijos, los abuelos, los nietos, hermanos, sobrinos, nietos, tíos, primos y cuñados y sobrinos nietos.
Perfecto.
Consulte los gastos y obligaciones que tendrá que asumir al comprar la vivienda, como son los gastos comunes, las contribuciones de bienes raíces, si es que corresponde, pago de dividendos, etc. También revise el inmueble detalladamente, tanto por dentro y por fuera, y verifique que cumpla con sus expectativas de espacio, seguridad, durabilidad y lo que usted encuentre importante para su grupo familiar. Considere la ubicación de acceso en la ciudad y comuna. Recorra el barrio, ubique el comercio, escuelas, locomoción y entre otros aspectos. ¿Okay? No entregue su dinero, certificado de subsidio o libreta de ahorro sin previa celebración de contrato de compra-venta.
Carlos, en caso de comprar la vivienda con crédito hipotecario, ¿qué documentos debo tener?
Contratar un seguro de desempleo para trabajadores dependientes o bien de incapacidad temporal para trabajadores independientes. Si la familia adquiere un crédito hipotecario para la compra de la vivienda y paga oportunamente su dividendo, obtendrá una rebaja mensual en el monto del dividendo que va desde el 10 al 20% dependiendo del monto del crédito solicitado.
Un monto no menor mensualmente.
Efectivamente. Y premia a la gente que paga oportunamente sus dividendos. El Estado pagará la prima de un seguro de desempleo e incapacidad temporal por todo el periodo que dure la deuda hipotecaria. Este seguro deberá cubrir hasta 6 meses el pago del dividendo.
Oye, dos iniciativas que son fundamentales, en particular la última. Entonces, eso también asegura y protege la inversión que hace la familia con el aporte que le entrega el Estado.
Así es, la idea es resguardar siempre los intereses del beneficiario. ¿Ah? Por lo tanto, todas estas medidas tienden a asegurar la continuidad en la propiedad y facilitar el acceso justamente tanto al crédito como la vivienda.
Marcela, Carlos, muchas gracias por explicar tan detalladamente el cómo aplicamos este subsidio habitacional.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Por nuestra parte, nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast MIM con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Mimbu Podcast, otra manera de informar, en www.mimbu.cl.